اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios con todos ustedes. Soy Amar López y le damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Assalamu alaikum, soy Lubna Jamil y estamos aquí como cada semana desde hace más de 6 años para hacerles pasar un buen rato en este tiempo de radio.
Radio Dos Luces se emite desde las Islas Canarias en España, pero está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante.
Recuerden que nos están escuchando en el 10 de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/radioterror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Ahora les adelantamos algunos de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy.
Les contaremos cómo sabemos que tenemos adicción al WhatsApp.
Les daremos algunos consejos para reducir el uso del WhatsApp y de esta manera evitar caer en la adicción.
Les explicaremos cómo reconocer la miel natural y les hablaremos de algunas de sus propiedades medicinales.
Les informaremos de las contribuciones a la ciencia moderna del científico musulmán Sabit Ibn Qurra.
El Sheikh Mansur Muta nos dará una charla islámica sobre las súplicas a Dios alabado sea.
Insólito, una universidad estudia cómo convertir a las ovejas en proveedoras de wifi.
Nuestro compañero Carlos Piña nos recomendará una nueva lectura por cortesía de la librería Lía.
La música estará a cargo del cantante Mohamed Yassin Mohamed.
Pues dicho el sumario, ya estamos listos para empezar y comenzamos.
Empezamos el programa hablando de una de las más tontas adicciones, lo que podríamos llamar el whatsappeísmo. Una tilde, dos tildes, ahora están azules. ¿Por qué no me responde si ya ha leído el mensaje? Esta aplicación puede llegar a ser más que un medio de comunicación. La adicción al WhatsApp es más frecuente de lo que creen y quizá puede ser que ustedes la estén padeciendo sin darse cuenta. Veamos algunos casos típicos de esta adicción. Caso primero. Apenas me levanto, reviso mis contactos que están online. ¿Cómo? ¿Que mi pareja está disponible si se supone que en la empresa no puede usar el móvil? Entonces, si está conectado, ¿por qué no ha respondido a mi último mensaje ya que está marcado con las dos tildes azules? Lo tengo que llamar, o mejor le vuelvo a escribir. De nuevo las dos tildes. ¿Me está evitando? Segundo caso. Desde que la persona que me gusta y yo estamos hablando a través de WhatsApp, no permito que el móvil esté siquiera un 30% de nivel de batería. Corro a cargarlo por si se apaga y justo me deja un mensaje. Lo peor de todo es cuando me aparece el cartel en verde que dice escribiendo, pero después desaparece y no hay mensaje. ¿Lo ha borrado? ¿No quiere responderme? Si le suenan familiares algunos de estos dos casos, cogidos al azar, quizás esté padeciendo de una adicción a esta aplicación, la más usada en los últimos tiempos en todo el mundo. Tal vez esté usando WhatsApp de manera algo obsesiva. Aunque para usted no suponga un problema estar mirando el móvil todo el rato, puede que sí lo suponga para las personas que están a su alrededor. Personas que necesitan la atención y la dedicación que le dedica a sus contactos a través de la aplicación y a las que le priva de ella. Para que una persona sea considerada adicta al WhatsApp, el uso de la aplicación debe tener una influencia negativa significativa en su vida. La persona adicta no duda en sacrificar otras actividades que le gustaría realizar o alguna de sus obligaciones por estar pendiente de sus contactos y de las conversaciones que mantiene con ellos. Además, esta disrupción es incontrolable y se ha mantenido durante un tiempo. Si estar contestando un mensaje de WhatsApp le hace parecer un zombie caminante por la calle y puede correr el riesgo de sufrir un accidente, ni tampoco se puede concentrar en el trabajo, en el estudio. Si la aplicación es su compañera imprescindible para la hora de la cena en lugar de entablar una conversación con su familia, o si está más pendiente de los mensajes que de su propia vida, entonces probablemente usted tiene un problema. Otros síntomas de la adicción al WhatsApp son no dejar de mirar el móvil cada 5 minutos, creer haber escuchado el sonido que produce nuestro teléfono cuando reunimos un mensaje, que este sea una extensión de la mano y no la quieres dejar ni para ducharte o responder los mensajes en el instante que llegan sin dejar pasar siquiera un minuto. Pero atención, que si bien puede pensarse que el WhatsApp es una moda o una tendencia pasajera, son muchas las personas que deben tratarse por su adicción a la herramienta de las dos tildes azules. Puede causar ataques de nervios, de ansiedad, de celos, problemas de pareja, de concentración en el estudio, accidentes en la calle, desinterés por la vida real, falta de comunicación real con las personas que están a su alrededor, etc. Si usted tiene uno de estos síntomas, ojo, tenga cuidado y procure tener una vida social real más activa y procure alejarse un poco del mundo virtual. De todas maneras, al finalizar el programa les daremos algunos consejos para evitar esta destructiva adicción.
www.radiodosluces.com.
Esto es Radio Dos Luces y ahora toca el tiempo de la música nasheed, de la música religiosa musulmana. Hoy le vamos a poner el resto de temas del primer álbum del cantante Mohammed Yasin Mohammed, titulado The Scarf, que ya escuchamos hace unas cuantas semanas. Los temas que les vamos a poner son en primer lugar el tema Thank Allah. Durante el programa escucharemos el tema Bulal Fir, Poverty Avenue, Judgment Day y Salawat. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Find Your Harmony, que canta junto a South African Sensations y Walid Bata. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Thank Allah, interpretado por el cantante Mohammed Yasin Mohammed.
Our souls united like the two seas that meet. Our hearts filled with love. You the one that I need. La Khadija needed our Rasulullah. For eternity we were joined from the time it was said. Nikatuha wa kabiltuha wa tazawwajtuha. I thank Allah for sending you to be by my side. نكاتها وكبلتها وتزوجتها. Thank Allah for sending you to be by my side. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Waiting for you all my life. So blessed to call you my wife. Thoughts about meeting you since I was a young child. can't wait to teach our children the ways of Rasulullah. Like Ibrahim alayhi salam showed his son Ismail. نكاتها وكبلتها وتزوجتها. I thank Allah for sending you to be by my side. نكاتها وكبلتها وتزوجتها. Thank Allah for sending you to be by my side. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Many years will go by, I'll always be by your side. Through hard times and dark nights, I'll always sail beside you. It's the beauty of your heart that paves my way. For eternity we were joined from the time it was said. نكاتها وكبلتها وتزوجتها. Thank Allah for sending you to be by my side. نكاتها وكبلتها وتزوجتها. Thank Allah for sending you to be by my side. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في
La riqueza de un avaro es tan inútil como un guijarro, lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, pues ya estamos preparados para contarle las noticias más importantes que se han producido durante esta semana.
Las empresas del IBEX tienen 810 filiales en paraísos fiscales, según Oxfam Intermón.
Vericuetos legales, entramados societarios, registro de marcas en paraísos fiscales, préstamos entre grupos, creación de filiales en Holanda e Irlanda. El último informe de la ONG Oxfam Intermón intenta arrojar luz sobre las excesivas sombras de la fiscalidad de las grandes empresas. Según los datos de esta ONG, las empresas del IBEX 35 han aumentado el número de filiales en paraísos fiscales en un 44%, pasando de 561 empresas en 2012 a 810 en 2013. De hecho, el flujo hacia paraísos fiscales representa el 24% del total de las inversiones de España en el extranjero y más del 26% de la inversión que realizan las grandes empresas en el exterior son préstamos entre filiales del propio grupo. Todo ello contrasta con la enorme caída de la recaudación del impuesto de sociedades, que ha bajado un 56% entre 2007 y 2014. Lo que representa 25.000 millones de euros menos para las arcas del Estado. Según denuncia la ONG, durante este mismo periodo de tiempo, la población española en riesgo de pobreza y exclusión creció en 2 millones, pasando del 23,3% de la población en 2007 al 27,3% en 2013, según desde luego este informe.
denuncian el abuso contra musulmanes uigures en China.
Mientras China aumenta su ofensiva contra los musulmanes en la provincia de mayoría islámica Xinjiang, al noroeste, un investigador de la ONU ha descrito las políticas antimusulmanas del gobierno de Beijing como inquietantes. El relator especial sobre la libertad de religión o de creencias de la ONU, Heine Bielefeld, advirtió contra el aumento de hostigamiento e intimidación de los musulmanes en esa región y aseguró que las acciones de China contra los uigures son un gran problema. Escuchó las noticias muy inquietantes sobre el acoso, por ejemplo, la intimidación durante el mes de ayuno de Ramadán, donde obligan a los niños en las escuelas a romper su ayuno. Así lo declaró el investigador de derechos humanos de la ONU, Heine Bielefeld. De acuerdo con IRIP, Bielefeld advirtió que China realmente está destruyendo la autonomía de las comunidades religiosas a fin de poder ejercer su control.
La Escuela Halal promueve el WEF Young Fellows 2015.
Córdoba acoge entre el 16 y el 22 de marzo el WEF Young Fellows 2015, que es uno de los programas insignia del Foro Mundial de Economía Islámica, es decir, de la Fundación World Islamic Economic Forum. Se trata de un proyecto de liderazgo juvenil y que presenta un programa intensivo de una semana de duración que reúne a jóvenes líderes de todo el mundo, de todas las profesiones, cubriendo liderazgo personal y comunitario, emprendimiento y gestión empresarial, sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y filantropía. El director de la Escuela Halal, Khalil Hanif Escudero, ha subrayado que es un proyecto que pretende orientar y formar a los líderes del mañana, esas próximas generaciones que se convertirán en grandes empresarios, políticos o profesionales que deben aportar valores positivos a la sociedad. La Escuela Halal es un centro especializado en la formación del empleo y los negocios halal y es la entidad que promueve esta celebración.
Los turistas musulmanes alcanzaron los 2,6 millones en España en 2014.
Un total de 2,6 millones de turistas musulmanes visitaron España en el 2014, lo que supone el 4% del total de los viajeros internacionales que recibimos el pasado año. Además, nuestro país se situó como el cuarto destino europeo mejor valorado por dichos viajeros según el Índice Global de Turismo Musulmán elaborado por Mastercard y Crescent Rising. A nivel global, un total de 108 millones de musulmanes viajaron a diferentes países, el 10% del total de los desplazamientos mundiales, realizando un gasto de 133 mil millones de euros. Se esperaba que en 2020 el turismo halal, o se espera mejor dicho, que el 2020 el turismo halal alcance los 150 millones con un desembolso estimado de 184 mil millones de euros. España se ha colocado entre los 10 primeros destinos no pertenecientes a la Organización de Cooperación Islámica, preferidos por dicho visitante. Ocupa la novena posición por delante de Taiwán y detrás de Estados Unidos. En las primeras posiciones se sitúan Hong Kong, Bélgica, Francia, Sudáfrica, Reino Unido, Tailandia y Singapur. Además, según el índice global Muslim Travel, nuestro país se ha situado en el cuarto lugar como el destino más valorado de Europa por parte de estos turistas, teniendo en cuenta aspectos como servicios, instalaciones y opciones de alojamiento y seguridad.
Las denuncias por discriminación u odio hacia los musulmanes han aumentado un 70% en España.
Las denuncias por discriminación u odio hacia los musulmanes han aumentado en un 70% en España en lo que va de 2015, según los datos recogidos para la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Este colectivo ha dado este dato al presentar la semana pasada en Madrid el informe anual de Islamofobia en España 2014, que fue dado a conocer en el marco del Congreso Comprometidos contra las Injusticias y las Discriminaciones, organizado por la Federación Española de Entidades Religiosas. En la presentación del estudio han participado Amparo Sánchez, presidenta de la plataforma, que ha reunido la información, así como Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. En este sentido, Sánchez ha asegurado que las denuncias en 2015 por discriminación hacia el musulmán ya son más de 80, lo que supone un incremento del 70% con respecto a 2014. El pasado ejercicio se registraron un total de 49 denuncias y se dio un aumento del 6,5% en comparación con 2013, periodo en el que el cómputo global fue de 45. El estudio de la islamofobia en España 2014 indica que 46% de las denuncias recibidas por la mencionada plataforma en 2014 fueron casos contra bienes materiales, incluyendo daños y cierre o desplazamiento de mezquitas y otros locales, y el 54% restante actos contra las personas. De los casos de odio o discriminación a personas, la mayoría fueron agresiones verbales con gran proliferación de mensajes islamófobos en Internet, particularmente en las redes sociales. No obstante, también se produjeron en centros educativos o de salud entre lugares y otros lugares, tal y como lo explicó la señora Sánchez, Amparo Sánchez.
En el Parlamento holandés se distribuyeron traducciones del Corán.
Ejemplares de la traducción del Sagrado Corán en holandés fueron distribuidos entre los representantes del Parlamento de los Países Bajos. El Centro de Propaganda Islámica de Alejandría ha distribuido más de 30.000 traducciones del Sagrado Corán en los Países Bajos, así como también otros libros sobre las enseñanzas islámicas en holandés. En el marco de este proyecto también se le entregaron varios ejemplares del Corán al gobernador de La Haya.
Un juez federal ordena a los autobuses a llevar anuncios antiislámicos en los Estados Unidos.
Asombroso, un juez federal de Estados Unidos ordenó a la red de transporte del estado de Pensilvania, noroeste, a aceptar los anuncios antiislámicos que muestran imágenes de Adolf Hitler y comparan la religión del Islam con los nazis. Según el fallo del juez del distrito Michelle Goldberg, a la autoridad de transporte del sureste de Pensilvania acepta, debe colocar los anuncios antimusulmanes que muestran imágenes de Adolf Hitler y la compara con la religión del Islam con los nazis, tanto en los autobuses y trenes de ese estado. El grupo antiislámico llamado Iniciativa para la Defensa de la Libertad de Estados Unidos expresó a través de su presidenta Pamela Geller su satisfacción por el fallo del juez, diciendo que el juez estaba totalmente de acuerdo con ellos en todos los temas. Así lo dijo el abogado de esta asociación, Robert Muiz. Por su parte, los representantes de las empresas de autobuses rechazan los anuncios ya que retratan a los musulmanes de una manera negativa, generando odio y fobia a los musulmanes, y piensan apelar la decisión de dicho juez islamófobo.
La sanidad pública española da la espalda a las mujeres víctimas de la ablación.
La ablación del clítoris, también conocida como mutilación genital femenina, es la extirpación parcial o total de los órganos genitales femeninos con motivo de eliminar el placer sexual en las mujeres por razones culturales y de misoginia. La Organización Mundial de la Salud aprobó en 2008 una resolución sobre la eliminación de esta práctica al entender que se trata de una forma de tortura y discriminación que atenta contra el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y mental y, en los casos más extremos, el derecho a la vida. Actualmente existe una técnica quirúrgica que revierte los efectos de esta mutilación genital femenina con un alto grado de éxito. Sin embargo, la sanidad pública española no ofrece a estas mujeres torturadas una oportunidad de reparación del daño. En España, solo dos proyectos promovidos por fundaciones catalanas ofrecen este servicio. La mutilación genital femenina se lleva a cabo en un total de 29 países en todo el mundo, la mayor parte en África, aunque también en algunas regiones de Oriente Medio, Asia y América Latina. En todo el mundo, 140 millones de mujeres, el equivalente a casi a toda la población femenina, por ejemplo, de Estados Unidos, han sido mutiladas.
Suecia no renovará acuerdo de armas con Arabia Saudí por la situación de los derechos humanos en ese país.
El primer ministro sueco, Stefan Löfven, declaró que su gobierno no va a renovar un acuerdo de cooperación militar con Arabia Saudí debido a las preocupaciones que tienen con respecto a la falta de derechos humanos que hay en ese país. El acuerdo de millones de dólares en exportación de armas suecas expira en mayo y el gobierno socialdemócrata de Estocolmo ha colocado los derechos humanos en el centro de su política exterior, criticando recientemente el trato de Riyad a los derechos de las mujeres y de los opositores al régimen. Bueno, una vez que hemos terminado con las noticias, les decimos lo de siempre. Si quieren estar bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimmagazine.info.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos el cantante Muhammad Yasin Muhammad cantando el tema Bulalo Bfir.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا آو تیرے در پر مدینے میں بھلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا آو تیرے در پر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ شہادت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ شہادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بھلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا آو تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بھلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا آو تیرے در پر مدینے میں يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا الله يا رحمن بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا آو تیرے در پر مدینے میں
La mejor riqueza es la riqueza del alma. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Consejos de Salud en Radio Dos Luces les vamos a hablar sobre cómo reconocer la miel natural y les hablaremos de algunas de sus propiedades medicinales.
Hace ya mucho tiempo que se ha dejado de considerar a la miel como un simple alimento. Actualmente forma parte de las medicinas tradicionales y los científicos investigan diariamente su beneficio en la medicina moderna, en especial para curar heridas. La miel puede ser utilizada de diferentes maneras, entre ellas como edulcorante. Se la puede sustituir por el azúcar en varios alimentos y bebidas debido a que contiene un gran porcentaje de glucosa y fructosa. Es una gran fuente de energía ya que posee unas 64 calorías por cucharada aproximadamente. Y los hidratos de carbono en la miel se pueden convertir fácilmente en glucosa hasta por el estómago más sensible. En algunos casos ayuda a la pérdida de peso, a pesar de que tiene más calorías que el azúcar. Sobre todo cuando se consume con agua tibia, ya que ayuda a la digestión de la grasa almacenada en el cuerpo. El mismo resultado se consigue si se mezcla la miel con un zumo de limón o con canela. Entre otros beneficios, mejora el rendimiento atlético ya que facilita el mantenimiento de los niveles de azúcar en la sangre, la recuperación y la restauración del glucógeno muscular después de realizar una actividad física. En algunos casos se implementa la miel para el tratamiento de las heridas, se debe a que posee propiedades antimicrobianas y esto ayuda en la promoción del libramiento autolítico. También se desodoriza las heridas malolientes, acelera el proceso de curación al estimular los tejidos de la herida, colabora en la iniciación del proceso de cicatrización de las heridas latentes y promueve la curación de las heridas húmedas. La miel es de fácil consumo, se puede ingerir sola, untándola en pan o se puede mezclar con zumo o se puede utilizar como reemplazo del azúcar. También se puede preparar con limón, canela y otras hierbas para hacer una medicina casera. Es la preferida por las personas tanto por su dulce sabor como por los beneficios que tiene para la salud.
Pero ¿cómo podremos distinguir si la miel es de abeja o de fábrica?
La miel pura tiene aroma, causa una sensación de ardor en la garganta, no se separa en capas, tiene impurezas naturales, textura suave y no tiene espuma. Por el contrario, la miel adulterada o de fábrica no tiene olor. Se separa en capas, no tiene impurezas, tiene una textura áspera formando cúmulos y al gotear se esparce inmediatamente por la superficie y tiene espuma. De todas formas, a continuación le damos un truco para estar seguro de que la miel que consumimos es natural. Introduzca un pan duro durante 8 o 10 minutos en la miel. Si al sacarlo sigue firme, la miel es natural. Pero si por el contrario sale aguado, se trata de miel adulterada.
www.radiodosluces.com.
A continuación, les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Sukaina Samadi desde la Areish en Marruecos. La señorita Sukaina Samadi les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Un hombre visitó al mulá y le dijo: me he acercado a ti porque después de 7 años de ser discípulo de un supuesto maestro, me he dado cuenta de que no era un hombre espiritual. ¿Qué? Le dijo Nasruddin. ¿Me recuerdas al hombre al que le preguntaron por qué había dejado su casa tras vivir allí 7 años y respondió que acababa de descubrir que no tenía cuarto de baño?
Muchísimas gracias a la señorita Sukaina Samadi de la Eres en Marruecos y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Water, juice and milk, these I think are so delicious for me to drink.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección del pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, hablaremos de las contribuciones a la ciencia moderna del científico musulmán Thabit ibn Qura.
Allah, 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 Allah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
Thabit ibn Qura ibn Marwan al-Sabi al-Harrani nació en el año 826 después de Cristo en Harran, en la actual Turquía, y murió en el año 901 en Bagdad. Destacó en su época como gran astrónomo y matemático. Su gran conocimiento de idiomas le facilitó viajar muy a menudo por la mayoría de los países del Islam y le animó a fundar una escuela de traductores del griego al árabe. Muchos de sus libros fueron traducidos con posterioridad del árabe al latín por el famoso traductor Gerardo de Cremona. En matemáticas ideó incontables demostraciones en el terreno de la geometría no euclidiana, trigonometría esférica, cálculo integral y teoría de los números reales. Fue uno de los primeros en emplear terminología aritmética en problemas de geometría y estudió algunos aspectos de las secciones cónicas, centrándose principalmente en la parábola y en la elipse. Muchas ecuaciones ideadas por él han servido para el cálculo de superficies y volúmenes de diferentes cuerpos geométricos, empleando un proceso muy similar al usado en cálculo integral posteriormente desarrollado por Newton. En astronomía analizó varios problemas de movimiento de los planetas y de movimiento aparente sobre el horizonte de la Luna y el Sol. Aportó su teoría de trepidación que trataba de explicar el movimiento de los equinoccios, que él denominó de avance y retroceso. Trabajó en la determinación del movimiento de rotación de la Tierra y obtuvo mucho éxito. Posteriormente, Nicolás Copérnico menciona en su obra que Thabit determinó la longitud del año sideral en 365 días, 6 horas, 9 minutos y 12 segundos, con un error de solo 2 segundos. En el campo de la mecánica y la física se reconoce como uno de los fundadores de la estática. Examinó con detalle las condiciones de equilibrio de los cuerpos, las vigas y los niveles. Y en medicina escribió diversos tratados médicos, entre ellos una antología tesoro de la medicina, perdón.
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Allahu akbar.
Allah.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le traemos esta semana en Radio Dos Luces es que una universidad estudia cómo convertir a las ovejas en proveedores de Wi-Fi.
El campo se destaca por sus lindos paisajes y el aire fresco. Pero conseguir una buena señal de Wi-Fi hace que sea casi imposible chequear su cuenta de Facebook o subir fotos a Instagram. Sin embargo, este defecto de la zona rural podría empezar a ser cosa del pasado. Un grupo de estudiantes universitarios en Gran Bretaña están planeando convertir a las ovejas en proveedoras de Wi-Fi. El profesor Gordon Blair y su equipo de la Universidad de Lancaster están probando un proyecto pionero, el Internet de las Cosas. Ellos planean colocarle a las ovejas unos collares especiales para registrar sus movimientos y anexar sensores en las orillas de los ríos para medir la erosión. Los investigadores esperan que el dispositivo les suministre información sobre el campo, pero advierten que un día podría ser usado como emisores de señal de Internet. Blair explicó que este tipo de tecnología ha sido una gran novedad en las ciudades y ha sido utilizada para mantener el tráfico en las calles, monitorear la contaminación en el aire e incluso ayudar a buscar un lugar de estacionamiento. Sin embargo, el escenario del campo es diferente debido a que está sujeto a los cambios ambientales y hasta tragedias como las inundaciones. Por el momento, los collares usados por las ovejas tendrán capacidad para transmitir datos hasta 5 kilómetros de distancia.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante de música religiosa musulmana Mohammed Yasin Mohammed y su tema Poverty Avenue.
Daggers in their eyes with cynical smiles. Where does the road start? Where does it end? Look into their hearts, can you feel their fear? Life ain't easy when the world cares at all. From the time their eyes gaze down upon the earth, never knew where their future would belong. Step by step and hand in hand they learn to crawl. Promises we made meant nothing at all. So much joy to little people. The world that we live in makes us so vain. So little truth, so many lies. The road that we take is a fool's paradise. Open your hearts and see their view. The road they own is Poverty Avenue. So many cries, so many tears. Happiness is sadness full inside within their lives. Keeping them at bay at the barricades. When does our conscience begin to see that this is an injustice our Lord has decreed to safeguard against all poverty? يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم أذيب الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. So much joy to little people. The world that we live in makes us so vain. So little truth, so many lies. The road that we take is a fool's paradise. Open your hearts and see their view. The road they own is Poverty Avenue. So many cries, so many tears. Happiness is sadness full inside within their lives. So much joy to little pain. The world that we live in makes us so vain. So little truth, so many lies. The road that we take is a fool's path.
El día que cada uno se encuentre frente al bien y el mal que ha hecho, deseará tener bien lejos ese día. Dios advierte que tengáis cuidado con él. Dios es manso con sus siervos. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 3 y en la Ley 30.
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros a nuestro colaborador, el Sheikh Vicente Mansour Muta, que nos dará una breve explicación sobre la súplica que se dice al levantarse por la mañana. Esto sí, como no, aquí en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum. Bienvenidos de nuevo a otra entrega de este programa que dedicamos concretamente y especialmente a desentrañar y explicar las plegarias que nos transmitió el profeta Mohammed, la paz sea con él, y que, como ya hemos citado en capítulos anteriores, las solemos memorizar y las solemos decir, pero no llegamos a comprender realmente qué significados nos quiso transmitir el profeta con estas plegarias y con estas invocaciones. Hoy vamos a detenernos en una plegaria que debería ser aprendida por todos, pues es una acción que hacemos automática todos los días, hasta el día en que Allah pues no quiera que sigamos haciéndola. Esa acción es una acción singular, aunque a mucha gente se le pase por encima qué es lo que Allah ha querido expresar en ese signo, como luego hablaremos más adelante, que ha puesto en esta acción. Me refiero al hecho de despertarse después del sueño o después de dormir, y concretamente al despertar por la mañana. En este sentido nos han llegado algunas plegarias o invocaciones que se dicen o que dice el musulmán cuando se despierta por la mañana. Una de ellas es la que vamos a analizar y estudiar en el día de hoy. Esa plegaria dice lo siguiente: Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Dice en la traducción: alabado sea Allah, aquel que nos ha dado la vida después de habernosla quitado, y a él nos llevará la resurrección. Alabado sea Allah, aquel que nos ha dado la vida después de habernosla quitado, y a él nos llevará la resurrección. En esta plegaria, como en muchas otras más que veremos más adelante, el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos enseña, y además es lo primero con lo que comienza esta plegaria, nos enseña un acto que parte del corazón del musulmán, y es el agradecer y alabar a Allah por una cuestión que a posteriori nosotros vamos a mencionar. Y entonces, en esta plegaria, como en muchas otras más, se comienza con este enunciado, con estas palabras, diciendo Alhamdulillah, alabado sea Allah, o demos las gracias a Allah. En este caso, comenzamos esta frase, comenzamos esta invocación, esta plegaria, diciendo Alhamdulillah, alabado sea Allah. Y es cuando decimos el porqué de esa alabanza nuestra dirigida hacia Allah, dirigida hacia Dios. Cuando decimos Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alabado sea Allah, aquel que nos ha dado la vida después de habernosla quitado, y a él nos llevará la resurrección. Entonces el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos está enseñando de manera directa por qué damos esas alabanzas a Allah y por qué le agradecemos esta acción que comenzamos a hacer, que viene acompañada de esta plegaria que supuestamente deberíamos aprender. Nos enseña en esta plegaria a que debemos dar gracias a Allah por haber despertado en esta vida una vez más. Y es que ello no implica en que uno ya estuviese muerto, aunque los sabios, los ulemas del Islam, han hablado y han denominado al sueño como la pequeña muerte. Es decir, Allah ha dispuesto en este mundo un signo, que es el hecho de dormir, como objeto de reflexión sobre un asunto que es trascendente en la vida del ser humano y nunca mejor dicho. Y es que, aunque todos venimos a este mundo, habrá un día en que dejaremos este mundo y Allah ha puesto en nuestra condición humana un signo que es el soñar, el dormir, el que uno, por mucho que lo intente, por muy joven que sea, por muchas fuerzas que tenga y por mucho que lo intente, llegará un momento en que el sueño le cogerá y le tomará y caerá rendido en ese sueño, en ese dormir. Entonces, ese es un signo que en el que debemos reflexionar, porque es un reflejo de lo que ocurre con la muerte, como Alá anuncia en el Corán, que aunque nos escondamos en lo más recóndito de una montaña, o aunque nos escapemos, aunque queramos salir corriendo y escapar de la muerte, como dice Alá en el Corán, la muerte os alcanzará allá donde os encontréis. Y lo mismo pasa con el sueño. Uno, cuando realmente está cansado, cuando ya no puede más, es cuando cae rendido y duerme en ese sueño profundo. Y lo mismo ocurrirá el día de la muerte, cuando uno le llegue ese decreto por parte de Allah, por mucho que corra, por mucho que quiera esquivarla, no podrá hacer absolutamente nada, porque procede, es un decreto, es una orden que procede de Allah, y por lo tanto no puede escapar a esa orden de Allah. Y es por eso por lo que nuestros sabios, los ulemas del Islam, denominaron al sueño como la pequeña muerte. Y esta plegaria, como muchas otras en las que veremos más adelante, hace que reflexionemos sobre hechos que existen y fenómenos que existen en la creación y que Allah los ha dispuesto así. Y en este caso es ese fenómeno del sueño, ese fenómeno del dormir, en que la persona haga lo que haga a lo largo del día, va a caer rendido. Pues lo mismo ocurre cuando le llegue el día de la muerte. Existen otros muchos signos en la creación donde el ser humano tiene que reflexionar y tiene que meditar, porque esa reflexión y esa meditación le conducirá a unas conclusiones y a unos resultados que tienen que ver con su propia existencia y que ya, como he dicho, veremos más adelante. En este caso, el ejemplo que Allah ha querido disponer así entre el dormir y la muerte. Por eso nos enseña el profeta Muhammad, la paz sea con él, en esta plegaria, en esta invocación, comenzando dando las gracias a Allah, porque tal y como nos citan sabios, se cuenta de un sabio que tenía en un campo cercano a su casa, se había cavado una tumba, una pequeña tumba. Y este sabio, de vez en cuando, lo que hacía era, cuando se hacía de noche, se metía en la tumba para dormir. Y cuando despertaba, lo primero que hacía, porque el marco en el que dormía le llamaba eso de una manera instantánea, era decir: alabado sea Allah que nos ha dado la vida después de habernosla quitado, y a Él nos llevará la resurrección. Entonces, era una forma que esta persona tenía como para revivir ciertamente ese estado del día de la resurrección, donde ya no habrá marcha atrás. Por eso se hace referencia en esta plegaria a la resurrección, cuando decimos: aquel que nos ha dado la vida después de habernosla quitado, y a Él nos llevará la resurrección. Es decir, habrá un momento en que cerraremos los ojos, no para dormir, sino para despertar en un futuro, Dios sabe cuánto de lejano o de cercano, que será el día de la resurrección, el día del juicio. Y este sabio tenía esa costumbre de vez en cuando dormir en esa tumba que él mismo se había cavado, para tener ese estado de conciencia y decir: un día abriré los ojos y no será para vivir otro día más, sino para encontrarme a Allah y encontrarme frente a mis obras. Entonces, este sabio lo tenía como, citaba otra ley del Corán donde decían: la gente que ha obrado impíamente en este mundo dirá: oh Allah, dirá el día del juicio: oh Allah, dame otra oportunidad para volver a la vida y tal vez así obre correctamente. Y entonces Allah se lo denegará. Entonces, cuando esta persona despertaba de esa tumba, después de su sueño, sentía realmente que, entre comillas, volvía otra vez a renacer y volvía otra vez a la vida, y se decía a sí mismo: oh fulano, aprovecha esta oportunidad que Allah te ha dado, aprovéchala bien, porque puede que otro día te despiertes y no sea en este mundo. Como he dicho, hay otras plegarias, otras invocaciones que tienen que ver con el despertarse por la mañana, hay otras que es cuando uno se despierta por la noche, que también veremos, pero concretamente esta nos habla y nos hace referencia, nos hace en ella referencia al profeta Mohammed, la pasea con él, sobre el hecho de agradecer a Allah el vivir, el estar vivos, no solo por el hecho de disfrutar de esta vida, porque es una vida de paso, sino por el hecho de tener otro día más, otra oportunidad más para obrar correctamente, conforme a lo que a él le dé complacencia, y aprovechar esos momentos, esta vida, que aunque no nos demos cuenta, se nos va escapando de las manos cada vez más. Muchas gracias, Barakalofikum, por vuestra escucha, y espero volvernos a ver, a escuchar en otro programa y otra entrega de este programa. Un saludo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
وأثبت الوجد خاطي عبراتي وضنا مثل
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Judgment Day del cantante Mohammed Yasin Mohammed.
Ya Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Allah, Rahman. Ya Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Allah, Rahman. When we walk on that path so fragile like a strand of hair, it will be the final day when we stand to face our deeds. Just imagine on that day when we walk the Bussirat, fire on either side, paradise in front. Ya Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Allah, Rahman. Ya Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Allah, Rahman. On the day of reckoning, when we stand on Arafah, there be so much pain while confusion reigns as we stand on that plain. There will meet our Creator, Ya Allah, Salamu Rahmanu Rahimu Malik. It will be a day when we face Ya Allah, Salamu Rahmanu Rahimu Malik. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. There is only one God, Muhammad is his messenger. That day will be a test upon our faith when we face our Lord, Allahu Rahim. Ya Allahu Rahman, Rahimu Malik, Kudusu Salam, Allahu Rahman. Ya Allahu Rahman, رحيم مليك قدوس سلام الله رحمن. When we stand before Allah on our final day, with deeds at hand, with no plan awaiting our Lord, every action we have done with our time on earth will be held accountable before Ar-Rahman. Ya Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Allah, Rahman. Ya Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Allah, Rahman. Salamun Salam, 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 Salamun Salam.
El más sabio entre la gente es quien reúne la ciencia de la gente con su ciencia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, en la sección que hemos titulado Y un libro más, conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, para que, por cortesía de la librería Lilla, nos recomiende un nuevo libro para leer esta semana. Asalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Pues nada, cuando quiera.
Pues mira, hoy llevamos muchos días recomendando novelas y obras de ficción, y hoy recomendamos un libro muy muy diferente. Es un libro que acaba de salir, se llama Perlas Sufíes, Saber y Sabor de Mevlana Rumi, y su autor es Jalil Bárcena. Está editado por la editorial Herder. Jalil Bárcena es un conocido sufí que vive aquí en Barcelona, es el director del Instituto de Estudios Sufíes. Vive a caballo entre Barcelona y Turquía, porque él también entre Barcelona y Estambul, porque también da clases en una universidad turca. Y bueno, se trata de un libro en el cual se llama Perlas Sufíes, porque él recoge citas de libros de Rumi. Rumi era, bueno, fue un místico sufí muy muy importante del siglo, nació en el siglo XIII. Nació en una ciudad que era del actual Afganistán y murió en Konya, en Turquía. Es una de las cúspides de la poesía mística árabo-persa. Él recoge algunas citas o algunos fragmentos de poesías de Rumi, y en concreto creo que son 61, las denomina perlas y las explica. Entonces, a partir de aquí, Jalil Bárcena hace una explicación de cada una. También lo va intercalando, porque Jalil Bárcena, aparte de ser un estudioso del sufismo y del Islam, practica la caligrafía, y intercala dentro del libro pues algunas caligrafías hechas por él, muy, la verdad, son muy 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 bonitas. Os voy a leer el prólogo que hace Jalil de la obra, la presentación que hace, que dice así: la función cósmica del sabio sufí consiste en actualizar en el hombre el recuerdo y la presencia de lo divino y posibilitar la experiencia unitiva representada por el amor. La quinta esencia del sufismo es el discernimiento de lo real, a fin de no conceder a lo accesorio preeminencia alguna sobre lo esencial. Todo es relativo, excepto justamente lo absoluto, aseveran los sabios sufíes. El sabio sufí y Rumi constituye un ejemplo inmejorable, es una suerte de celador de la dignidad humana ante su secuestro por parte de quienes persiguen convertir al hombre en una suerte de máquina productiva. Hoy el ser humano no existe más que por lo que hace, produce y consume, no por lo que en verdad es. Y para hacer hay que ser, nos recuerda el propio Rumi, pues el hombre definido solo por la acción ya no es un hombre en el sentido pleno del término. La atribulada contemporaneidad que nos ha tocado en suerte vivir empuja al ser humano a vivir en la periferia, en la corteza de las cosas, más que en el centro del ser, como abogan los sabios sufíes. Se impide, de este modo, que el hombre pueda reconocer su verdadera naturaleza teomorfa, el objetivo fundamental del sufismo, tal como lo expone Rumi, no es otro que mostrar al ser humano el camino de retorno a su centralidad perdida y olvidada. Algún nexo etimológico debe existir entre las palabras magia y magisterio, pues ambas hacen referencia a la facultad para extraer un beneficio portentoso de algo o bien de alguien, transformándolo de cuajo. Sea como fuere, un maestro digno de dicho nombre, tan noble, como es el caso que aquí nos ocupa del poeta y sabio Sufí Rumí, ha de poseer una magia propia a la hora de ejercer su magisterio, la de abrir la conciencia y el corazón de sus discípulos a la comprensión de la naturaleza real de las cosas, y en eso consiste justamente la búsqueda de la perla, según la feliz expresión de los poetas sufíes. De acuerdo con el simbolismo sufí, la perla, que no es sino una joya contenida en el seno de una concha, constituye el emblema ideal tanto de lo valioso oculto en el interior de las cosas como de la perfección, de tal manera que todo derviche, en cuanto iniciado en la senda del perfeccionismo interior, es decir, en el camino de regreso al centro, es un buscador de perlas. Pero en la literatura clásica sufí, las perlas son también esa suerte de destellos de sabiduría que centellean aquí y allá en la obra de un maestro de la senda interior. En otras palabras, una perla sufí es la mínima expresión de lo máximo. Las perlas sufíes que se recogen en el presente volumen han sido extraídas de la obra de Rumí y constituyen una especie de florilegio de su saber y de su sabor, de su magia y de su magisterio, cuyo método de exposición, premeditadamente asistemático, constituye a veces un obstáculo para el lector ajeno a la tradición islámica en general, y más concreto a los usos pedagógicos sufíes. En dichas perlas sufíes, que tienen algo de aforismos, aunque no lo sean, aparecen reflejados los principales ejes temáticos de la filosofía espiritual del maestro sufí de Konya, así como los aspectos cardinales concernientes a la senda interior sufí, lo que podríamos denominar el sufismo operativo. Los comentarios que siguen a cada una de las perlas sufíes no pretenden ser más que una reflexión en voz alta que ayude al lector a comprender de un modo más cabal la naturaleza real del pensamiento espiritual de Rumi, pero en modo alguno agotan todas sus posibilidades significativas. Igualmente, y dadas las características de las propias perlas, es recomendable leer el contexto global del cual han sido extraídas. De ahí que se ofrezcan las referencias bibliográficas concretas de cada una de ellas, algo infrecuente, por desgracia, en los libros de Rumi que se publican por estos lares. Esta es la presentación que hace el propio Jalil Bárcena de su obra. Y después no sé si da tiempo a que lea una de las perlas.
Venga, vamos.
En concreto la primera, son cortitas, ¿eh? Uh-huh. Empiezan con la cita de Rumi que dice: el libro del sufí no está compuesto ni de tinta ni de letras. No es otra cosa que un corazón blanco como la nieve. Esta es la cita de Rumi. Y aquí esta es la explicación que da Jalil Bárcena. Nadie se convierte en un derviche acumulando conocimientos librescos acerca de la senda sufí. Se parecen a un asno que lleva una carga de libros, puede leerse en el texto coránico, a propósito de quienes no viven de acuerdo con lo que supuestamente saben, pese a sus toneladas de exquisita erudición. El sufismo constituye un vasto océano de sabiduría práctica. En tanto, es tanto un saber como un sabor, vivos, dotados de una perturbadora inmediatez. Saber y sabor que encarnan este presente vitalicio para el que no corre el tiempo, y no una espiritualidad atractiva, pero extinta y museizada. Y decimos sabiduría práctica, puesto que el núcleo de todo saber real es la acción correcta y beneficiosa, capaz de transmutar de cuajo al ser humano. Solo en la medida que se opere dicha transformación, consiste en pulir el espejo del corazón de toda herrumbre, estaríamos ante el verdadero sufismo. Una manta deja de ser una manta cuando ya no calienta, reza un viejo aforismo sufí. El saber del derviche no es, pues, ni un adorno ni un aderezo que permita quedar intelectualmente bien. Para el derviche, que abomina de todo saber inútil, saber es saborear. Conocer no significa pensar, sino ser lo que uno conoce, comprender lo que uno conoce. Comprender es ser. Conocer implica, en definitiva, ser transformado por el proceso mismo del conocimiento. En el sufismo, el conocimiento ha estado vinculado siempre a lo sagrado y a la perfección espiritual. Los sabios sufíes jamás han contemplado separación alguna entre el conocimiento y el ser, la inteligencia y lo sagrado. Existe una estrecha relación entre el modo de comprender y el modo de ser, de tal manera que la comprensión hasta el final trae consigo forzosamente un nuevo nacimiento espiritual. La indagación sufí no es un simple ejercicio mental, sino que supone la total transfiguración del derviche. De ahí que su presencia posea el gusto del auténtico. Un torrente de virtud brota luminoso del ser del sabio sufí. Aprender algo significa aprenderlo a través de la práctica. El libro del derviche es el mismo, sin doblez ni distancia entre lo que realmente es y lo que no es y lo que muestra de sí mismo. Sed tal como os mostráis y mostraos tal como sois, instaba a los suyos el propio Rumí, notable desenmascarador de mistificaciones. Las palabras hay que conquistarlas encarnándolas. De nada sirve aspirar a la verdad solo de palabra. Hay que transformar las intenciones en acciones certeras. Un derviche no quiere querer. Un derviche quiere con todo su ser. Y es que pronunciar la palabra agua no calma la sed, del mismo modo que decir vino no emborracha. Esta es la explicación de Jalil.
Pues nada, como te decimos siempre, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima vez. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el quinto tema de esta semana titulado Salawat, interpretado por el cantante Muhammad Yasin Muhammad.
السلام عليك يا رسول الله حبيب الله السلام عليك يا رسول الله حبيب الله يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك جيسي هم سبياها برغري غلام ایک دن ایسا آئی ماہ تمام تیرے روزے پہ جاؤں میرے محجبین تم پہ ہر دم کرو رو درود اور سلام السلام 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 يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك فكر امت میرا تو کرو تیرے آسیوں کے تم پہ قربان جاؤں میرے محجبین تم پہ ہر دم کرو رو درود اور سلام السلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا إلهي ملا يا هو واسطة رد نہیں کی کبھی جس کی تو نے دعا وہ ہے محبوب تیرے شفیع الورى اشرف الانبیاء مصطفی مجتبى السلام 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 يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك السلام 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 عليك يا رسول الله حبيب الله 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 السلام 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 يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك السلام عليك يا رسول الله حبيب الله السلام عليك يا رسول الله حبيب الله
Di, si amáis a Dios, seguidme, Dios amará y os perdonará vuestros pecados. Dios es el indulgente y el misericordioso. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 3 y en la Ley 31.
www.radiodosluces.com.
¿Sabía que hay varios tipos de amnesia? Efectivamente, la amnesia retrógrada es la más rara, aunque la más cinematográfica. En ella, el afectado no recuerda su vida antes de la lesión. En cambio, en la amnesia anterógrada, la más común y grave, el enfermo recuerda su pasado, pero no logra aprender nada nuevo.
www.radiodosluces.com.
El programa de hoy lo hemos empezado hablando de la adicción al WhatsApp. Ahora, antes de terminar con el programa, vamos a hablar de cómo reducir el uso del WhatsApp. Si le han dicho en más de una ocasión que está un poco obsesionado con esta aplicación y después de oír lo que le dijimos al empezar el programa se da cuenta de que se siente identificado con esos casos generales o con los síntomas que hay o que le contamos con respecto a la adicción al WhatsApp, entonces debe escuchar con atención a las siguientes ideas que les vamos a dar para reducir el uso y así, desde luego, la adicción al WhatsApp. Primero, desactive las notificaciones. El sonido es una distracción cuando tiene que enfocarse en otra cosa. Si su móvil tiene luz de aviso, quítela también. Puede planificar un rato al día para comprobar y contestar sus mensajes, pero no puede ser la tarea que siempre tenga la máxima prioridad y que le obligue a interrumpir o le impida realizar otras actividades. Segundo, deje el teléfono de vez en cuando lejos de su vista. No lo deje encima del escritorio o del pupitre donde está trabajando. Guárdelo en el bolso, en la mochila, en lo posible en un sitio donde tenga que levantarse para acceder a él. Tercero, apaga el móvil por la noche. Esto además repercutirá positivamente en su descanso, ya que las ondas electromagnéticas que recibe de las antenas de la ciudad no afectarán su cerebro. También puede desactivar el wifi o el plan de datos que tiene contratado. Si todo esto no funciona, analice seriamente eliminar la aplicación, aunque esto signifique quedar aislado del mundo. Piense que todos hemos podido vivir un montón de tiempo sin aplicaciones de mensajería instantánea, incluso sin mensajes cortos, incluso sin teléfonos móviles. En fin, como dijimos al empezar el programa de hoy, dedique más tiempo a las relaciones sociales reales y deje de lado las virtuales, sus amigos, sus familiares y seres queridos que están cercanos a usted y que son realmente, valga la redundancia, reales, se lo van a agradecer. Bueno, pues con estos sencillos consejos para dejar de lado la adicción al WhatsApp o cualquier otra aplicación del estilo, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que les hayan gustado los temas que les hemos seleccionado para hoy.
Recuerden que nosotros intentamos entretenerles al tiempo que les mantenemos informados.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos que también nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/radioterror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Les estaremos esperando, no se olviden.
Nos despedimos dejándoles con buena música, con música religiosa musulmana, escuchando el tema Find Your Harmony que interpretan el cantante de esta semana, Mohamed Yassin Mohamed, junto a Sudafricano Sensation y Walid Bata.
Quedamos para la semana que viene, si Dios quiere.
وصلنا إلى نهاية البرنامج وحتى الأسبوع المقبل بحول الله إليكم مني أعطر تحية والسلام عليكم ورحمة الله.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Find your harmony, oh, find your harmony, oh. Find your harmony, oh, find your harmony. Singing for peace with the youth in harmony. Singing for peace with the youth in harmony. One united Shabab al-Muslimin. One united Shabab al-Muslimin. Find your harmony, oh, find your harmony, oh. Find your harmony, oh, find your harmony. Coming and going, we're standing as one ummah. Coming and going, we're standing as one ummah. Walking and running, Shabab al-Muslimin. Walking and running, Shabab al-Muslimin. Find your harmony, oh, find your harmony, oh. Find your harmony, oh, find your harmony. Learning and growing as youth in harmony. Learning and growing as youth in harmony. Bowing and praying, Shabab al-Muslimin. Bowing and praying, Shabab al-Muslimin. Find your harmony, oh, find your harmony, oh. Find your harmony, oh, find your harmony. Guide us on our path,
Ya Allah, Ya Rahim.
Cleanse our frail hearts,
lead us to your love.
Show us the light,
the light of our Rasul.
Sunnah in our hearts,
Shabab al-Muslimin.
Find your harmony, oh, find your harmony, oh. Find your harmony, oh, find your harmony. Singing for peace with the youth in harmony. Singing for peace with the youth in harmony. One united Shabab al-Muslimin. One united Shabab al-Muslimin. Find your harmony, oh. Find your harmony, oh. Find your harmony, oh. Find your harmony. Find your harmony, oh, find your harmony, oh, find your harmony, oh, find your harmony.
Oh, 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 oh. Allah.